Bienvenidos a Libros de la Mala Memoria, el podcast más espeluznante, terrorífico y poseído que existe en todo el mundo. ¿Cómo están? Mi nombre es Mariano Moreno y está conmigo José Pablo Salas.
¿Cómo estás, Mariano?
Perdón, ¿cómo estás, Mari? ¿Todo bien? ¿Tú qué tal?
Todo bien aquí. Feliz porque tenemos un invitado muy especial. José López Portillo, el expresidente de México, diría que es el orgullo de mi nepotismo.
Yo pensé que ibas a decir que nuestro invitado especial era José López Portillo. Y como es en esta temática del terror, dije, sí, tienen toda la razón. Es Luis Echeverría Álvarez. Está
con nosotros. Nada más terrorífico que esa devaluación del peso que hubo en los años 80.
¿No? Eso sí da miedo y no son mamadas.
Pero hoy está conmigo mi hermano Alejandro Moreno. De esta novela.
Es un placer estar aquí.
Alejandro nos ha estado acompañando de lejos con el podcast. O sea, siempre ha grabado hemos grabado un par de episodios donde él está con nosotros. Siempre me da gusto verlo, pero ahora por primera vez toma el micrófono. ¿Cómo te sientes, Alex?
Muy bien, muy contento de estar aquí participando ya desde un plano principal en la mesa con ustedes.
Oye, aparte de, bueno, todavía no spoileamos de qué vamos a hablar, pero tengo entendido que te gusta, ¿no? Esta historia, que te provoca ahí algo.
Bastante. Yo me sorprendió lo emocionante que fue esta lectura, porque sí movió fibras en mí.
Yo es bueno que estemos grabando de día, porque tal vez de noche nos hubiera dado un poco de mello.
Yo no la leí de noche, de hecho. Yo trataba de leerla en la mañana y en las tardes. Ya.
Qué curioso, yo también.
Yo como soy una persona normal y científica, yo sí la leía de noche porque no tenía tiempo para leerla de día por el trabajo. Pero sí, sí entiendo la verdad como el terror alrededor de este libro. El primero, por cierto, de nuestros libros especiales de Halloween.
Pensé que ibas a decir de verdadero terror también, porque ya habíamos hablado de Cañitas, de Carlos Trejo.
Y del Alquimista, donde lo que da más miedo es la prosa.
Bueno, si hablamos de El Alquimista, naturalmente sigue El Exorcista. Después seguiremos con El Masoquista o El Maquinista.
O El Perfumista, para leer el O Perfume.
Pero yo tenía muchas ganas de hablar de esta novela, que como ustedes que nos escuchan bien saben, generó probablemente la mejor película de terror de la historia, una de las mejores películas, o sea, independientemente del género de terror que se han hecho jamás, que además en este año, en 2023, cumple 50 años de su estreno. Esta película se estrenó en un día después de Navidad. ¿En 1973.
Serio? Apropiado por la temática.
Y bueno, todos sabemos muy bien el fenómeno que originó esta película. ¿Sabías que la recaudación que tuvo, ajustado a la inflación actual, es de 2 billones de dólares? O sea, 2 billones de dólares de taquilla nada de esta película. Fue un fenómeno, fue una toda una sensación. Era algo jamás visto. Recordarán también cómo fueron famosas estas escenas de la gente que se desmayaba en las salas de cine, ¿no? Que al parecer habían ambulancias afuera de varios cines. A mí me gusta preguntarle a la gente de mayor edad si recuerdan cómo fue ver El Exorcista en los cines en 1973. Es un poco como preguntar, ¿Qué estabas haciendo el 11 de septiembre del 2001? O el día que murió Juan Gabriel, ¿no? Es algo canónico que no se olvida. Por ejemplo, nuestros padres deben recordar perfectamente cómo fue ir al cine. Digo, tendrían que unos 10 años, 11 años, un poquito más. Todos los mitos que generó esta película, que si era una película maldita, que si las leyendas que hubo alrededor de Linda Blair, que interpreta a la niña poseída, que si estuvo poseída realmente, que si se traumó, muchas cosas que generó y que hasta la fecha, lo más impresionante es esto, hasta la fecha, 50 años después, esta película sigue siendo muy vigente, muy moderna, que se mantiene y, lo más importante, sigue dando miedo también.
Sí, justo te iba a decir mi primer acercamiento con esta historia, que ya hablaremos de eso, pero creo que es un libro que está necesariamente unido con la película. O sea, la película fue escrita por el mismo autor del libro, por William Peter Blatty, y salió solo 2 años después de que salió el libro. Entonces la adaptación obviamente es muy, muy fiel. Pero a mí me pasó, y no sé si ustedes también, que a la hora, yo no había leído la novela, vi la película por primera vez hace muchos años, pero a la hora de estar leyendo la novela tenía muchas imágenes de la película, ¿no? Entonces, como que necesariamente son imágenes como dices, Mariano, están en la historia del cine, y son como, y han sido parodiadas, y han sido remediadas una y otra vez. Entonces, como que están ahí en el imaginario colectivo, y yo estaba leyendo la novela y necesariamente me imaginaba cosas, ¿no? Como la casa, quizá no los rostros, pero sí ciertas cosas de la novela con imágenes de la película. Y luego, ahora que vi la película justo antes de venir para acá para grabar, también en la mañana, porque en la noche sí dije, no, hombre, la estaba viendo con unos primos y dije, ya me dio sueño, mañana la veo. También a la hora de estar viendo la película hay algunas cosas, no muchas, pero algunas cosas clave que sabes a través de la novela, ¿no? Entonces, como que es de esos casos en los que más que una adaptación se siente como si la película fuera parte de, o sea, como si estuvieran necesariamente complementadas.
De los pocos casos en los que un escritor logra adaptar su novela a un guión cinematográfico y que lo hace con éxito además, porque digo, son famosas las historias de fracaso de García Márquez, por ejemplo, y Carlos Fuentes, que intentaron escribir guiones de cine y no podían, no les salían, o sea, era un lenguaje técnico completamente diferente a lo que ellos están acostumbrados a hacer, y efectivamente William Peter Blatty logra adaptar muy bien su novela al punto en que me pasó lo mismo. Yo estaba leyendo y me iba imaginando, o sea, era como ver la película de nuevo, ¿no? Uh-huh. Y no solo eso, digo, fue tan exitoso en esa adaptación que ganó el Oscar, ya hablaremos de eso más tarde, pero ganó el Oscar a Mejor Guión Original por este guión.
Sí, además, justo lo que les iba a decir, tenía que ver con lo de nuestros padres, que mi primer contacto con la película fue mi mamá contándome la historia. No me acuerdo exactamente qué me dijo de cuando fue al cine, pero me acuerdo muy bien que me contó toda la historia. De hecho, muchas películas antes de verlas me las contó mi madre. Y sí, me acuerdo, por ejemplo, que me contó mucho lo de que le decía que se desamarrara, ¿no? Si eres el demonio, desamárrate. Y que le decía como ese sería un despliegue muy vulgar de poder, ¿no? Como que me acuerdo de eso y me impresionó mucho la narración de mi mamá. Años después la vi, curiosamente, digo, esto es Libros de la Mala Memoria, nos vamos a meter a hablar de la novela, pero bueno, digamos, en nuestra relación con la historia, vi la película en Cutzamala, ahí en Guerrero, en una casa así viejísima también, donde cerraron mis primos todas las ventanas, todas las puertas y estábamos a oscuras. Yo siempre he sido muy collón para las películas, pero fíjate que esta más que darme miedo, que seguramente hubo algo de eso, pero me atrapó la historia. O sea, como que sí estaba, sí, invested, como dicen. O sea, sí me metí a la historia y quería saber qué pasaba. Más que, lo que a mí más me espanta son, por ejemplo, los jumpscares, ¿no? Que estás así y sale una cara y entonces, sí, como esa manera barata de espantar.
Sí, yo los detesto por yo lo también. Mismo. Son muy, muy baratos.
Y esta película no tiene, por ejemplo, ¿no? O tiene... El sonido, por ejemplo, es muy importante, sí. No, pero no tiene tanto.
Son muy sutiles.
Son mucho más sutiles.
Si son un teléfono, por ejemplo.
O la flama, ¿no?
La flama, o si se apaga la luz y luego reaparece, o sea...
Sí, pero...
Pero sí, el horror no está ahí.
El horror está en...
nosotros.
En nosotros mismos. Quizá el horror siempre estuvo en nosotros mismos. ¿Cómo fue tu relación, Alex, con... Bueno, primero con la película, con la historia, y ahora, ¿cómo fue tu experiencia leyendo el libro? ¿Cómo qué te pareció compararlos?
Pues yo me acuerdo mucho de la película, la veía con mis hermanos y alguna vez la pusimos en un crucero que estábamos de viaje. Y me acuerdo que pues yo la veía así como con la colcha encima y nada más así como con la mitad del ojo derecho viendo la tele para cualquier momento rápido de miedo, pues taparme enseguida. Uh-huh. Y pues son cosas que te marcan, como estaba diciendo ahorita Mariano, o sea, no se olvidan escenas así de fuertes. Y pues ahorita mi aproximación con el libro, ya no he visto la película recientemente, hace algunos años que fuimos al cine, pero con el libro pues fue pues, como volverla a ver de nuevo, igual fue como más a fondo con los personajes, como que una conexión más personal con los personajes más allá de la película, más de los secundarios que de los principales, porque sí juegan un rol pues muy presente en todas las escenas y sí es muy importante su presencia a lo largo de la historia para mí. Pero te quería decir que, ¿qué onda con tu mamá? ¿Qué gachas? Y eso te contaba esos cuentos infantiles para dormir.
Yo creo que es como el de para que me portara bien, ¿no? Te va a meter el diablo.
Te voy a contar un cuento para que ya te duermas tranquilo. Y te contaba el exorcista.
A nosotros nos contaban Caperucita Roja.
Bueno, pero no sé, a lo mejor la versión de los hermanos Grimm, ¿no? Que más ojete. No, pero sí, no sé por qué, pero era como una actividad. No una actividad, pero nada más salíamos y habían ido al cine mis papás o habían visto alguna película. Y mi papá decía como de, no se las cuentes, que la vean, pero pues estábamos chiquitos. Entonces mi mamá nos contaba toda la historia. Pero además justo... me parece muy chido lo que dices de verla así a través de la colcha, porque esas películas y esas historias, tu primer contacto con ellas suelen ser en la infancia.
Sí.
Y entonces hay algo en la infancia de cuando eres niño, hay algo del terror que te pega mucho más, ¿no? Creo que es una época de la vida donde te sugestionas con mucho más facilidad, donde todo lo que te da miedo, donde no tienes poder, donde no sabes quién eres, ¿no? Eres como mucho más vulnerable y más frágil. Y de hecho, creo que eso, o sea, te sugestionas más y te espantas más. Como sí, que se siente muy visceralmente el terror.
Muy impactante. Y se quedan esas imágenes dentro de ti para siempre.
Sí, 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 sí. Y esa sensación de espantarte. Tanto así que creo que por eso es un gran acierto. Uno, no sé si diría yo la protagonista, yo creo que el protagonista de la novela es el padre Carras.
Es como, coincido. Es como cuando veías a Maribel Guardia por primera vez en la portada del TV Notas, ya, no lo olvidas.
En la peluquería, ¿no? Cuando no veías el TV Notas, exacto, por primera vez. No, sí, según me imagino
que... Y ya tenías 10 años y dices, no, es que es esto, o sea.
¿Qué es este demonio? Que se me acaba de meter.
Es este perro demonio que está ante mis ojos.
Pero justo por eso también da tanto miedo que sea una niña, ¿no? La víctima del demonio y no del demonio de la lujuria, que es, todos pasamos por ahí, pero...
Yo quiero contar acerca de el... Como mi primera...
¿Ves?
Quiero contar el fracaso que significó casi ver El Exorcista cuando era niño, justamente. Alejandro y yo tuvimos un tío, hermano de mi papá, que se llamaba Daniel. Y él, en un momento, llegó a vivir con nosotros en nuestra casa. Y yo, gracias a él yo lo adoraba. Gracias a él, él me introdujo a los Simpson, por ejemplo, a muchas cosas así. Y me platicaba justamente, igual que tu mamá lo hacía contigo, él me platicaba del exorcista. Yo recuerdo que eso despertó mi curiosidad de manera... O sea, yo me imaginaba una propia película con lo que él me contaba, ¿no? Y como él cuando la vio de niño también le daba miedo, que buscaba estar siempre en la luz, ¿no? No estar solo, ¿no? O sea, cómo de verdad esas películas traumatizaban a mucha gente. Y hubo momentos, recordarán, digo, no sé... la edad de quien nos escuche, pero no sé si sepan que hubo un momento en la historia del mundo donde pasaban películas en televisión abierta, ¿no?
Antes del streaming.
Antes de las plataformas.
Todavía, tengo entendido que todavía pasan Gladiador en Canal 7.
Un dinosaurio por ahí quede. Y recuerdo, antes las veías, ¿no? Además, había un librito que se llamaba, creo que el
TV Guía. La guía, la TV Guía.
Y yo dije, y vi que justamente un domingo... creo que en The Film Zone, un canal así, iban a pasar El Exorcista. Y le dije a mi tío, oye, no, hay que verla. Y dijo, sí, hay que verla juntos. Y estábamos igual lo mismo. Apagamos la luz, nos acomodamos en el sillón, todo bien. Íbamos a ver El Exorcista. Para mí eso era algo demasiado importante, ¿no? Por fin iba a ver la película que tantas veces había imaginado.
Oye, esos sí son eventos canónicos, ¿no? No como ahora que dicen que un evento canónico es así de... No, es que me puse el cuerno, es que es tu evento canónico. No,
no.
Es, tiene que ser en la infancia, te tiene que dar miedo, de veras.
No, para mí el único evento canónico que importa es... ¿Cuándo viste El Padrino? Ese es el único importante. Pero bueno, yo casi veo El Exorcista aquella noche del domingo... Y recuerdo que ya había empezado, estábamos justamente en la primera escena, en la excavación en Irak, donde el padre Merrin está haciéndole un poquito de Indiana Jones, ¿no? Y que encuentran la estatua de este demonio. Y entra mi mamá y pregunta, ¿qué están viendo? Y yo muy orgulloso le digo, estamos viendo El Exorcista, mamá. Casi, casi, siéntate con nosotros también. Y recuerdo que dijo, ¿qué? ¿Qué exorcista ni qué la chingada? Y no me dejó verla, ¿puedes creerla? No me dejó verla.
Además, yo siento que eso alimenta ya más el mito. Claro. Como, o sea, te pone más presión la siguiente vez.
Ahora, yo creo que, viéndolo a la distancia, creo que me salvó. Me hizo un gran favor. Sí, porque si yo hubiera visto esa película a la edad en que la iba a ver... No sé qué hubiera sido de mí, no hubiera podido dormir en 10 años, ¿sabes?
Si hubieras desarrollado un trastorno nervioso o algo así.
O sea, yo la vi, de hecho, un poco mayor, yo no la vi de niño. Justamente por esa, por esa intervención que tuve, pero si lo hubiera visto de niño, tal vez hubiera sido otra cosa, ¿no?
Sí, te digo, se alimentan los mitos y se alimentan mucho los miedos de esa edad. De hecho... Parte de lo que he estado explorando en algunos talleres a los que me he metido es como tratar de llegar a ese subconsciente. Y todo tiene que ver con la niñez, donde todo te espanta y te da miedo. Y de hecho yo creo que en gran parte, no estoy seguro, aquí me estoy aventurando, pero en gran parte, o sea, yo de niño era muy católico. Y yo creo que en gran parte fue una reacción al exorcista, como de no me vaya a pasar.
No sé, vaya a meter algo.
Luego ya vi que el verdadero horror son las personas. El infierno son los otros. Jean Paul
como
Sartre.
Dirían las abuelitas, ¿no? Hay que temerle a los vivos.
A los muertos.
Les quería preguntar si... Me queda claro que sí, la película sí les dio miedo, pero la lectura de esta novela hace unos días, ¿qué les pareció? ¿Sí les dio miedo o qué les hizo sentir?
Sí, pues a mí, miedo como tal de sentir un terror, no, pero sí una angustia al leerla, o sea, un nervio al leerla y como un sentimiento hasta como de culpa con mi propio catolicismo al leer pues estas blasfemias y estas groserías profanando como a Jesucristo y a la Virgen. Y todos los símbolos de las reliquias, pues como que sí, así como que me deconstruyeron un poco mi católico
son
interior.
Muy provocadoras.
Sí, o sea, sentí que estaba pecando al leerlo. Luego, con el desarrollo de la trama, pues obviamente viene esta parte hermosa que es la contraparte de que también la fe juega un papel primordial, o sea, en contrapeso a todas estas partes fuertes que sí me... Pues sí me intimidaron un poco, más porque pues procuraba no atraer ninguna de estas cosas que estaba leyendo. Pero sí, claro que sí me causó muchas emociones.
Sí, estaba leyendo hace poquito que estaba buscando algunos datos sobre la película. Que en Inglaterra muchos grupos religiosos protestaron, ¿no? Y como que de chico lo entendía, como cuando protestaron con el Código Da Vinci, ¿no? Como de eso es es blasfemia y lo que sea. Pero volví a ver la película y se me hizo curioso porque en realidad es una película en donde la fe triunfa sobre el mal. Y es una película donde los personajes, o sea, no diría que Dios está tan presente, pero sí sobre la fe de los personajes y sobre cómo combaten la maldad. No es una apología de esta maldad, lo cual se me hizo fuerte y se me hizo interesante. Eso... Y también cómo es a través del lenguaje, ¿no? O sea, como de darle poder y fe a las palabras, que combaten esta cosa que, no, que los quiere destruir, básicamente. Claro, bueno,
¿cuáles son las armas de los personajes en el exorcismo? Perdón, las armas de los curas, son las palabras.
Son las palabras. Están leyendo
prácticamente un libro, eso es lo...
Sí, es muy interesante, es ritualístico, pero es a través de las palabras sí. Que lo...
Yo sostengo que justamente eso, que El Exorcista es una película o una novela que la gente suele recordar más las escenas... Como dice Alejandro, pues las profanaciones o las escenas intensas, la cabeza girando, el vómito, la Linda Blair bajando las escaleras como araña. Pero detrás de eso es justamente una historia de la lucha del bien y del mal en la que termina triunfando ese bien sobre el mal.
Uh-huh. Fíjate que eso fue con lo que yo me quedé ahora leyendo la novela. Cuando vi la película por primera vez, creo que sí fue más como el mito, el miedo, las escenas, ¿no? Porque aparte, como lo que decíamos, tus papás te la cuentan o tu tío te la cuenta y se dice, no, y se le voltea la cabeza y el vómito. Pero yo con lo que más me quedé... Bueno, uno, se me hizo un libro muy, muy entretenido.
Bastante.
Se lee, se va como agua, la verdad. Tenía mucho que no me pasaba. Tenía mucho que no leía como un libro por diversión. Pero, por ejemplo, he estado leyendo El Señor de los Anillos y puta. O sea, es muy bueno, pero es un suplicio. Llegan a un lugar y son 40 páginas describiendo un árbol. Y aquí no, se va rapidísimo. Yo creo que tiene algunas partes que son narrativamente un poco más débiles. El ritmo es raro. Hay unas partes que dan un poco de risa, ¿no? Si lo lees en inglés, por ejemplo, toda esta parte en la que sale la personalidad del director, de Bjork. Que es un director inglés, entonces le cambian las palabras a la niña poseída y empieza a hablar en slang inglés. Y es como, Harry Potter, you know what your con daughter did. Y la verdad, esa parte me dio bastante...
5 points to Gryffindor.
Linda Burke. Pero más allá de eso, creo que me atrapó como narrativamente. O sea, me atrapó el ritmo de la novela y me atraparon las dudas de los personajes. Yo creo que es una novela principalmente de las dudas del padre Demian Carras. Yo creo que él es el verdadero protagonista.
Sí, coincido. Bueno,
empieza siendo una novela de una madre queriendo curar a su hija, que es muy fuerte. Esa parte sí me angustió mucho. Cuando dijiste angustia, justo me pegó porque cuando empieza, ves a la niña en las primeras páginas que le pone una rosa a la mamá en el desayuno, le hace una escultura como de plastilina de un pájaro, la ves tan inocente y tan linda.
La llena de besos.
La llena. Llega la mamá de trabajar y se la avienta y la besa.
Le regala dibujos.
Sí, no, es muy tierna.
Súper amorosa.
Y en cuanto le empiezan a pasar algo, o sea, en cuanto empiezo a escuchar ruidos, dije, ya valió, verga. Y esa parte me provocó mucha angustia, justo.
No, sí. Sobre todo una madre soltera, porque te revela también la ausencia del papá, que no está... El papá está de vacaciones en Europa en un yate, ni siquiera se enteró que su hija estuvo poseída y todo lo que pasó. Sí. Sobre todo... Sí, no, justamente eso. O sea, se puede también argumentar que esta es una historia sobre lo que pasa con los hijos que viven un divorcio traumático de sus padres, ¿no? Y la ausencia de una figura paterna ahí.
Sí, 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 sí. Y después se vuelve una novela sobre las dudas del padre Demian Carras, que también lo hace en la película, pero sobre todo en la novela. Yo creo que 50% de la novela es él tratando de no hacer el exorcismo. Busca todas las evidencias, todos los pretextos, todo lo que puede para decir que es una... que es algo psicológico, ¿no? Una patología o algo psicomotriz que tiene Regan, que no está poseída. Y en algún momento se vuelve irónico porque es la mamá convenciendo al padre que no, o sea, que realmente está poseída.
La madre atea, además.
Ajá, que no tenía ninguna creencia.
Y convenciendo al padre, que además resulta ser también psiquiatra, de Harvard.
De hecho, en la novela hay una parte muy buena donde le dice... donde Demian se da cuenta, la mamá... Chris dice, ella tiene miedo de que no esté poseída, porque como ya intentó todo, esta es la última respuesta
todo.
Que queda,
todo. Solo faltó llevarla a Catemaco. Hicieron todo.
De hecho, le dice a un doctor, ¿cómo? Me estás diciendo que la lleve con un médico brujo. O sea, dije, sí, ahí en Catemaco hay buenos. Pero sí, perdónale, ¿ibas a decir otra cosa?
Pues yo iba a comentar que lo que decías de la infancia de Regan, pues era un ambiente de tan amoroso y tan familiar que justamente pues es como la presa ideal del diablo, ¿no? O sea, la forma que, cómo puede atacar el diablo si no es que en un lugar tan lindo y tan bonito, tan lleno de amor, pues obviamente a él le molesta tanto eso que es justamente ahí donde se va a meter, porque pues él es lo contrario, el amor, él es el odio. Entonces, es su presa perfecta, este hogar tan cálido y esta relación tan fantástica entre Regan y su mamá, que pues, él va a alterar todo ese orden de las cosas, a traerles pues, el infierno
Sí.
en la tierra,
Que
literal.
yo tengo una teoría de por qué el diablo se mete en Regan. O sea, no fue para lastimarla a ella en sí, sino el verdadero objetivo era justamente el padre Carras para quebrarle todavía aún más su fe,
Caras y
¿no?
Merrin
Y
también,
Merrin
porque
también. Sí,
ya
bueno, con Merrin ya tenía una batalla de años, ¿no? Eran viejos enemigos.
que Merrin había ganado
Sí.
antes. Está cabrón en la novela cómo sale que, o sea, en realidad no es el demonio, es un
Un
demonio, ¿no?
demonio, Pazuzu.
Que eso en la película no queda tan claro y por eso lo hace más aterrador. Yo me acuerdo que cuando la vi de niño, era como, no, es que sí es él.
El diablo,
El
sí.
diablo, el mero mero, ¿no? Digo, en una lectura muy simplista de lo que es el diablo y el mal, yo dije, no, pues sí se le metió el diablo, ¿no? Y luego aquí aclaran que es un demonio menor que se llama Pazuzu, que nombre muy divertido, por cierto. Pero dije, ¿qué tan cabrón es el padre Merrin que se hizo enemigo de un demonio? O sea, que en vida se ha enfrentado él varias veces. Este güey siendo un humano, ¿no? Entonces, sí, son los objetivos verdaderos detrás de esta posesión. Pero además, en un momento donde le está yendo, aunque está sucediendo lo del divorcio, o ya sucedió lo del divorcio, pero les está yendo increíble a la mamá y a la hija. La hija es tranquila, amorosa, como hemos dicho. La mamá es una actriz muy exitosa. Todo el mundo la reconoce, le pide autógrafos y le ofrecen por primera vez la oportunidad de dirigir una película o un segmento en una película, que era algo que ella llevaba muchos años peleando. Entonces se va a poder realizar como artista y justo tiene que renunciar para curar, para tratar de ayudar a su hija. Entonces me recordó un poco, aunque no, realmente no son libros que dialogan. Pero me recordó un poco al año del pensamiento mágico, ¿no? De cuando estás ahí en la cresta de la ola, va a venir el momento donde te toca que te revuelquen también, ¿no? Y es justo este momento que le pasa a la familia McNeil. O sea, tienen dos sirvientes, cena en la Casa Blanca, esta Chris en algún momento, y viene esto que le destruye por completo, ¿no? La vida, básicamente.
Yo quería retomar un poquito lo del miedo. Yo a veces sí me pregunto cómo a mis casi 32 años me sigue asustando una película que se estrenó hace 50. Me pasa que yo disfruto mucho ver la película o leer el libro. La historia me gusta mucho, o sea, siento que es una de las mejores películas jamás hechas. Pero luego pasa que te vas a dormir, estás en tu cuarto y está todo oscuro y ves el techo. Y te invaden muchos pensamientos. Hace poco hablaba con un amigo en común, con el escritor Jorge Alberto Gudiño, y él me explicaba que hay dos tipos de miedos: el miedo a lo natural y el miedo a lo sobrenatural. Miedo a lo natural puede ser, por ejemplo, el miedo a que alguien te asalte, o a tener un accidente, o a que, no sé, alguien te amenace con un machete, por decirlo así. O sea, cosas que pudieran pasar en este plano real, ¿no? Una enfermedad, por
Que
ejemplo.
tiemble ahorita mismo.
Exacto. En septiembre, además, ¿no? En septiembre abunda mucho.
El mes de septiembre sería natural o sobrenatural. Ya empieza a ser sobrenatural el miedo al mes de septiembre.
Y el miedo a lo sobrenatural, perdón, involucra los sucesos paranormales, fantasmas, espíritus, demonios, ¿no? Monstruos. Entonces, te preguntas, bueno, ¿por qué me daría miedo lo sobrenatural si técnicamente no existe, ¿no? O sea, en el momento en que tú le quitas ese poder con la creencia, pues ya no debería de ser efectivo, ¿no? Yo creo que aquí lo que pasa con el exorcista, tanto en la novela como en la película, y por qué da tanto miedo es porque intentan ser reales, o sea, sí se toman sí. demasiado en serio y buscan alcanzar lo real, o sea, no estás viendo El Conjuro, no estás viendo Chucky, no estás viendo algo así, o sea, sí es algo que de verdad sí, o sea, piensas y dices, esto pudiera suceder, o por cómo te lo están narrando, uh-huh. hacen creíble lo increíble.
Sí, de hecho es este... Lo que decíamos, toda la primera parte es un miedo que tiene Chris, la mamá, a lo real, que es, no sé, mi hija está enferma y no sé qué tiene. Entonces, la angustia que vives a través de ella en la novela, yo creo que sobre todo en la novela, bueno, en la película también, pero en la novela se hace muy explícito como esta lenta decadencia y cómo la lleva a un doctor y a otro y a otro. Es un miedo a lo real. Ahí, ¿no? A lo natural. Es un miedo a la enfermedad y a tratar de curarla. Y después se va volviendo conforme... Ah, bueno. Y también el padre Carras, como te digo, intenta explicarlo psicológicamente o psiquiátricamente. Toda esa parte también es a lo natural. Y es cuando, digamos que... Cuando ya aceptan hacer el exorcismo y cuando llega el padre Merry, en ese momento es como se vuelve sobrenatural, aunque siempre, como pues, se llama El Exorcista la novela, siempre lo estás leyendo en esa clave un poco sobrenatural y dices, bueno, pues si hay ruidos es, no son las ratas, es el demonio, ¿no? Pero sí, justo tiene mucho, durante la novela tiene mucho este tránsito. De hecho, la novela yo creería que es más una novela policial que una novela de terror. 10% es de terror, 90% es una novela policial.
Y también juega, sobre todo la novela juega mucho con la ambigüedad, o sea, casi casi hasta el final de la novela, si no has visto la película, pudieras tener la duda de si es real o no esa posesión, uh-huh. porque no es tan directo en sus señales, o sea, creo que una de las escenas más impactantes y más famosas, que es la masturbación con el crucifijo que hace Regan, en la novela la mamá lo ve borroso, o sea, porque se acaba de golpear con la pared, entonces no está muy segura si realmente vio a su hija girar su cabeza 360 grados. Y la parte médica abarca casi todo el libro, o sea, que les hacen exámenes médicos, encefalogramas, donde sí está esta duda de, bueno, ¿será real o lo estará alucinando? ¿Sí será una condición mental que tiene o no? Uh-huh. Que es todavía más ambiguo que en la película, ¿no?
Sí, sí. Incluso todas las acciones que ella hace, pues es increíble cómo todas tenían una explicación lógica, científica, sí, sí. médica, incluso el movimiento de las cosas, o sea, de antecedentes médicos donde sí se habían dado casos de tal nivel de concentración en una persona que podía mover un objeto con la mente de un lugar a otro o hacer levitar una cosa que nadie está tocando o estas muestras de fuerzas sobrenaturales, todo tenía una explicación y un término médico. Pues eso era también increíble porque son cosas que pasan en el mundo.
Sí, porque de vuelta a la realidad, pues es lo que diríamos ahorita si sucediera algo así. O sea, trataríamos de ver, bueno...
Sí, seguramente es por esta cosa, ¿no? Sí, seguramente se han dado casos donde alguien se... O lo que le dicen a la mamá, ¿no? Que una madre ve a su hijo atorado bajo un auto y levanta el auto porque es un instante de crisis y de fuerza... Pero así con todos los fenómenos que pasan. Bueno, y creo que eso se ata también con el personaje muy interesante del padre Carras, que es psiquiatra y es y pues es cura, jesuita además. Por cierto, parece que los jesuitas son los que siempre les pasan ese tipo de cosas. Algo están pagando. Pero justo en él vive esta contradicción de entre la parte médica, psicológica, entre la parte estudiada de todos los casos, y se suma a su crisis de fe, porque en la novela también muere su mamá, él se siente culpable. En la película se siente culpable porque la abandonó, pero con la diferencia de la novela es que él está atravesando una crisis de fe. Él en parte quiere, o sea, tiene un dilema en él mismo, ¿no? Por un lado, quiere que Regan esté poseída porque eso comprobaría que sí hay un demonio, y por lo tanto hay un Dios y que su fe puede sobrevivir, ¿no? Atarse a eso. Y por otro lado, como que trata de tomar todas las precauciones posibles y decir, no, o sea, es un fenómeno como dices, médico o psiquiátrico, porque él es un psiquiatra al fin del día y como está viviendo esta crisis de fe, no quiere creer en nada de eso. Llega un punto donde es exagerado, le dices como ya exorcízala y ya, por el amor de Dios. Ya cuando hay una parte donde dice como que, Reagan le contesta en latín y luego le dice, lo que pasa es que yo estoy leyendo tus pensamientos. Tú me preguntaste algo en latín y formulaste la respuesta en latín y yo leí tus pensamientos. Y en el Padre Ezcarra dicen...
Se decepciona.
Sí, dices, chingado, fue telequinesis. Y yo dijo, si alguien... puede hacer telequinesis, yo digo que lo exorcices por sí o por no, ¿no? O sea, se vuelve demasiado y contrasta creo que con la figura del padre Merrin, que al final...
Él sí sabe, desde el principio sabe que sí es un tema de posesión, que no es médico.
Bueno, otra de sus decepciones fue cuando le hace la prueba con el agua bendita, que no estaba bendita, y pues Reagan se retuerce y le insulta, y pues ahí también le entran dudas de si... podía proceder el permiso del exorcismo ante todo el obispado, pero no es hasta que le ve las marcas en la piel que le dice, ayúdame. O sea, esta Reagan que estaba dentro de este cuerpo poseído, añorando por esta ayuda del padre, que es hasta que esa misma mañana va y ya solicita el permiso que se lo concede.
Sí, eso está genial porque... hay una escena que es maravillosa, que es un diálogo. Su primer encuentro con Chris McNeil, con la mamá, donde ya ella va a su ayuda, le pide que exorcice a su hija, y él responde hoy. Le dice, ¿qué es lo que se necesita para hacer un exorcismo? Sí. Y él, ¿no? Pues una máquina del tiempo para viajar al siglo XVI. Y ella, no entiendo por qué. Señora McNeil, pues ya no, eso ya no se hace, ¿no?
Los curas no sabemos de exorcismo. Sí, usted, o sea, sabe más
que la mayoría de los curas. Yo no he conocido a ningún jesuita en toda mi vida que haya practicado justamente un exorcismo, ¿no? Lo cual también envuelve una pequeña contradicción porque lo pone como si fueran muchas trabas para conseguir el permiso del exorcismo, pero una vez que ya él sabe que sí hay que hacerlo, le dan el permiso muy fácilmente, ¿no?
Lo que pasa es que según yo, eso no aparece en la novela, pero según yo se tiene que pedir permiso al Vaticano. O sea, eso es un proceso largo, pero justo de lo que decías, se va o sea, él hace como pruebas científicas para tratar de conseguir las pruebas suficientes para obtener el permiso, pero a la vez son pruebas de su misma fe, ¿no? Porque si el agua, o sea, si no se hubiera retorcido con esa agua y si se hubiera retorcido con el agua bendita, él ya tendría un pretexto otra vez para creer.
Bueno, y lo del agua es genial porque el hecho de que el demonio se retorciera con agua bendita falsa era para engañarlo, para engañar a Carras justamente. Uh-huh. Y que generarle más dudas todavía y no conseguir el permiso para hacer el exorcismo, justamente. Uh-huh. O sea, fue un truco más del diablo.
Que además, parte de lo que decía es que lo vuelven real. Es que toda la novela está sostenido por... Esto puede ser un exorcismo en toda regla, como se le metió el chamuco y lo vamos a sacar, o puede ser un exorcismo por sugestión, que Reagan cree que está poseída, y entonces Reagan va a creer que fue exorcizada. Entonces el padre Carras, casi hasta el final de la novela, siempre cree que él le está pidiendo un permiso para sugestionarla realmente, que conlleva sus peligros psicológicos y todo, pero ahí justo es donde entran estas dudas de él, dudas que nos transmite a nosotros, como de realmente qué estará pasando.
Hablando de la realidad que hay en esta historia, esta novela fue... Podemos hablar un poco cómo fue el origen de la escritura de esta novela. Fue basada en hechos aparentemente reales. William Peter Blatty leyó en las noticias un exorcismo que se le hizo a un niño de 14 años. Ah, no, 13 años, perdón. Se llamaba Ronald Edwin Hunkeler. Y eso fue lo que lo inspiró a escribir esta novela. Él también estudiaba en Georgetown, por eso es que la ambienta justamente en la Universidad de Georgetown, ¿no? La casa existe, de hecho. Las escaleras que se mencionan tanto en las películas también y en la novela, existen realmente. Yo he tenido la oportunidad de estar ahí. Fui de noche, justamente. Déjenme decirles que sí se siente algo por ahí. Pero sí, si alguien quiere visitarlas, están en Georgetown, al lado de Washington, D.C.
Otra de las contradicciones que está... O sea, entre, digamos, el mito de la película y la historia, tanto de la película como de la novela, es que todos los jesuitas que aparecen, todos son muy racionales. O sea, es una película donde la iglesia es pintada de una forma positiva. O sea, como gente, o sea, los jesuitas de la Universidad de Georgetown, por lo menos, gente inteligente, culta, compasiva, que no es fanática, que no es luego luego de sí, ya exorcícenla, sino que busca pruebas y todo. Y por lo menos el padre Carras y también el padre Merrin son personajes construidos para ayudar a Regan. O sea, lo que quieren es liberarla.
A costa de su propia vida, por cierto.
Por cierto, los dos se acaban sacrificando para ayudarla. Otra vez, no es una novela de una apología hacia la maldad. Yo creo, de hecho, justo me acordaba por esto, ya me acordé, que en la primera reunión que tiene, o entre las pláticas que tiene Carras con Chris, lo que le dice es como, hemos luchado mucho para quitarle a la iglesia esa imagen como de fanáticos religiosos de la Edad Media, pero, o sea, como con mucho, como irracionales, que lo primero que hacen es ofrecer respuestas vacías y religiosas. Y tú me pides que haga un exorcismo, ¿no? Que es como regresar 300 años al pasado. Y se me hace curioso cómo están pintados como personajes más reales, más racionales y
comprometidos con la causa. Porque ese nivel de compromiso de Carras, yo creo que debe ser inusual en los sacerdotes, de claro, tanto de llegar al fondo del asunto, estudiarlo, desvelos, de lecturas hasta de el famoso psicoanalista Carl Jung.
Uh-huh, sí.
Y unos documentos y lecturas de textos que hasta para uno resultaban hasta complicados de comprender, porque pues ya era un nivel de psicoanálisis muy elevado.
Intenso, sí. No, y además, él, por ejemplo, el padre Carras, con toda la relación que tiene con esta familia y que los intenta ayudar, el padre Merrin también, pero incluso, por ejemplo, los otros, lo que decías de los personajes secundarios, ¿no? El padre Dyer, que es amigo del padre Carras y es como funge como un consejero espiritual, como un amigo, también una persona compasiva, y amable, ¿no? Y créanme, si hay una oportunidad para mí para burlarme de ese tipo de cosas, lo hago, pero en esta novela están retratadas así y es padre contrastarlo con la maldad que están viviendo esta familia y como que la fuerza opositora es un bien, pero no es nada más un bien místico, religioso de Dios, sino es un bien humano, o sea, la compasión y la preocupación para liberar a esta niña de eso, que creo que contrasta mucho, aunque no, como dije, soy muy collón, con el resto de películas de exorcismos, que es como películas de vaqueros, ¿no? Nos vamos vamos a agarrar a vergazos con traje mi agua bendita y traje mi libro de oraciones y ahí les va, ¿no? O
sea, vamos a ver quién tiene la Biblia más grande.
Vamos a ver quién tiene el verso más poderoso.
No, sí, por eso no deja de ser paradójico cómo cuando la película o el libro se estrenaron hace 50 años, que hubiera gente protestando, prohibiendo esta cinta, ¿no? O sea, como que no captaban el discurso detrás que hay de esta obra, ¿no?
Irónicamente son gente como contra la que está el padre Carras, sí, como fanáticos conservadores que como que lo que se fijan es en eso y no justo en la bondad o en las virtudes humanas, por decirlo.
Sí, mira, yo aquí tengo en mis manos un libro que se llama Sobre el Mal, de Terry Eagleton. Y hay una página que se la dedica justamente al exorcista y que tiene que ver con lo que dice José Pablo. Dice, palabras más, palabras menos, que las personas, hombres o mujeres malvados, se dice que en ocasiones están poseídos, ¿no? Y lo que dice Eagleton es, si de verdad son las víctimas impotentes de unos poderes demoníacos, lo que debemos hacer es apiadarnos de ellos, no condenarlos. Por ejemplo, en El Exorcista hay una ambigüedad al respecto, en donde no se sabe si debemos sentir aversión o compasión por Regan, ¿no? Por ejemplo, ¿es el diablo el que vive dentro de Regan, la verdadera esencia de su ser? En ese caso, si es el diablo, debemos temerla u odiarla. Si es un invasor foráneo, deberíamos compadecernos de ella, ¿no? Entonces, está esta ambigüedad de cómo nosotros vemos a la persona poseída, la que tiene, la que no es ella, la que es algo más. Esto me lleva a otro punto que encontré en la novela, no sé si ustedes coincidan, que es que el demonio se manifiesta de muchas formas, ¿no? La más obvia es que se manifiesta en Pazuzu. La manifestación del demonio está representada en varias formas. Yo la vi en dos personajes secundarios. Una es en Burke, el director de cine, que es alcohólico. Y veía cómo Blatty sí narraba que Burke, cuando tomaba alcohol y se emborrachaba, era otro. Cambiaba completamente, decía cosas que no quería decir, ofendía a la gente, insultaba. A Carl lo traía jodido, llamándolo nazi.
Lo traía bien asoleado, pobrecito. Sí.
Por eso es que Carl se vuelve sospechoso del asesinato de Burke. Y decía, bueno, o sea, a lo mejor el demonio también tiene estas formas, como en ese caso en el alcoholismo de Burke, donde lo transforma, donde al igual que Regan, lo hace otro ser completamente desagradable, en donde la persona ya no tiene control de sí. Y vi un poquito de eso en la hija de Carl, que a mí el desarrollo del personaje de Carl, que eso sí no aparece en la película.
Increíble.
Está genial, o sea, que tiene una profundidad. Carl es el sirviente de Chris McNeil. Como les decía, es el principal sospechoso de la muerte de Burke.
Y de hecho no puede, esa es la parte policíaca que te decía.
Sí.
El policía que también aparece en la novela, Kinderman. Kinderman, lo interroga y Carl no puede decir dónde estuvo la noche en la que Burke es asesinado. Entonces todo parece indicar. Yo por una parte pensaba como de seguro este güey hizo un ritual y por eso se le pasó esto con Regan, pero no puede decir dónde está la noche del asesinato de Burke y por eso se vuelve sospechoso y luego hay ese giro de tuerca, ¿no?
Que él en realidad estaba visitando a una hija que tiene, una hija de más adicta a las drogas. Y que le da dinero sabiendo que ella lo va a usar para alimentar su adicción, ¿no? Y como la ve, no sé, parecido con el padre Carras, ¿no? O sea, el querer ayudar a alguien que al parecer ya no tiene salvación, ¿no? Y eso pasa con Carl y su hija. A mí se me hizo también como pequeños guiños de ese demonio, más allá de Pazuzu, que se asoma a través de la novela.
Claro que es lo que lo puedes ligar con lo que leías de Terry Eagleton, que es... Esa es la esencia de las personas o es algo externo, ¿no? ¿Cuál es más la personalidad de Burke? ¿Burke sobrio o Burke habiendo tomado, ¿no? Y creo que no es fácil dar una respuesta. O sea, no es tan sencillo, sino que como toda, curiosamente, ¿no? Como toda buena literatura, lo que plantea son preguntas.
Y retomando tu punto, obviamente se manifiesta mucho en las adicciones. Y en el alcoholismo, en la drogadicción, pues es básicamente darle esa entrada al diablo para que él opere a través de ti. Pues vemos miles de casos de crímenes, ya sea asesinatos, violaciones o demás, que son bajo el consumo o bajo los efectos de alguna sustancia, ¿no? Y incluso pues, es gente que aparentemente es inocente, pero en ese lapsus de intoxicación fueron capaces de cometer las cosas más atroces que ni ellos mismos pudieran imaginar. Y pues, yo no fui, pero sí fuiste tú. Entonces, claro que sí hay una manifestación ahí malévola que opera a través más fácilmente de un consumo.
Claro, y además es como ponerle, digamos, en la novela se le pone el nombre, ¿no? Del demonio o de Pazuzu, pero es simplemente la maldad, ¿no? Que puede ser en términos muy humanos. Y otra vez, ahora sí, que quizá la maldad siempre estuvo dentro de nosotros. Pero lo que me gusta mucho de la novela es que también es... También la bondad. Y también el amor y también la solidaridad. Y también el hacer... hacerle el bien, por ejemplo, el padre Carras, a una familia con la que no tiene nada que ver. O sea, a la que si se lo encuentra en la calle antes de esto, quizá Chris McNeil ni lo voltea a ver, y con buena razón, ¿no? También el amor de una madre a una hija. O sea, como que están todas estas manifestaciones que creo que si hubiera como una, no una conclusión, pero como una reflexión posible, es que el mal y el bien vienen a estar dentro de las personas.
¿Se imaginan? En días actuales, curas en México ayudando a una familia sin pedirles nada a cambio.
Yo, como estos dos curas. Cuando me lo imagino es más bien como de, sí, mándenos a la hija acá al... Acá el convento y acá la curamos, ¿no? Ni madre, ¿cómo
te imaginas el tamaño del diezmo que te dirían por hacer el favor?
Como y desde una lectura muy atea, que es la misma, la mía, ¿no? O sea, en la que está en un contexto religioso, está en un contexto católico, jesuita, para ser específicos, pero es muy una novela muy interesante de leer. Así, a secas, como lector, la verdad es que es muy entretenida. Y encontrar como estas cosas narrativas que la van impulsando es muy interesante.
Bueno, no hay un solo personaje débil en toda la novela. No. O sea, todos están dotados de una valentía y de una fortaleza para tratar las cosas que para mí es increíble. O sea, obviamente Merrin y Carras, los principales, pero no hay uno solo que muestre un rasgo de debilidad. Ni siquiera el detective.
El detective es otro gran personaje. Como en su... Es más chistoso en la novela. Es insoportable, o sea, se ha hecho unos monólogos larguísimos, nada más para sacar, pero es muy inteligente, es para sacar una confesión, como que los distrae.
A mí me encanta como es el que llega y te dice, no, espera, perdón la molestia, ¿no? Ya me voy.
Ya no se va.
Y se queda y te va sacando poco a poco información.
Es más, está en la puerta y todavía es como, perdón, ¿puedo interrogar a este un segundito otra vez? ¿No?
Muchas gracias por recibirme, ya me voy. Ah, disculpa, no quiero hacer esto, pero no puedo irme sin preguntar.
No es nada importante, seguro es una tontería, es una mera formalidad, pero...
Si quieres no me contestes, ya me voy, no importa.
¿Pero dónde estabas el 18 de octubre?
La bajita la mano ya te desvalijó todo lo que... Es un gran personaje, el detective Kinderman, que es el que está resolviendo el asesinato del director de cine de Bourke. Asesinato que cometió, por cierto, pues Reagan, ¿no? ¿Quién más? Podemos pasar a partes favoritas del libro. ¿Qué fue lo que... ¿Qué partes disfrutaron leer? ¿Qué les gustó? Yo tengo varias, pero por favor, comiencen.
Hay algunas partes que... donde creo que el libro toma como... las partes como más policíacas me gustaron mucho, o sea, en las que los interrogatorios, por ejemplo, del detective, cuando empieza a ligar la información, es más, hay una parte como, ¿sabes qué? La mayoría de los diálogos me gustan, porque son muy divertidos y son como de película justo, así como que tienen referencias y todo, pero siempre está pasando algo por debajo, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando... Chris y Carras están hablando, aunque parece que solo están hablando, se están intentando convencer el uno al otro de sí, por favor, ven y exorciza a mi hija. Es más, Chris tiene que confesar que Reagan mató al director para que Carras acceda a exorcizarla, ¿no? Esas partes como muy de Hollywood, muy tensas, y en la novela me refiero, pero así como de guionismo, de cada diálogo va formando algo, me gustaron mucho. Y me gustan, hay unas partes muy poéticas, o sea, descripciones de la naturaleza. Por ejemplo, creo que justo toma un descanso Carras del exorcismo, va a su residencia y ve el sol, ve la tarde, ¿no? Que se está poniendo a ocultarse y como que sigue teniendo su crisis de fe. Y también cuando al padre Merrin le dan el telegrama pidiéndole que vaya a exorcizar a Reagan...
Que ni siquiera tiene que leerlo, ya sabe.
Lo que le están pidiendo.
Yo mencionaría dos, que una es cuando Merrin y Carras se están vistiendo con sus ornamentas y con su vestuario para ir a la habitación. Y esa caminata por las escaleras hacia el cuarto, casi con un aire heroico, así de valentía, de fuerza, o sea... No, a mí hasta, sin exagerar, me emocioné tanto que se me humedecieron los ojos de tanto valor de enfrentarse pues con el enemigo más antiguo del hombre, o sea, que es pues, el demonio, o sea, en cualquier expresión que sea. Entonces, y cómo platican que van erguidos y van caminando con esa firmeza, pues, para mí fue algo wow.
Y hay un simbolismo genial con las escaleras, tanto en la novela como en la película, donde los personajes siempre están constantemente bajando o subiendo las escaleras. O sea, bajando, descendiendo al infierno o subiendo al cielo. O sea,
nunca lo había leído.
Es un simbolismo constante con eso. Entonces, en esa escena, sí, claro, están usando las escaleras para subir.
Subir, a la batalla allá. Final, sí, prácticamente.
Sí, de hecho hay, esto es más de la película, pero me pasó lo mismo cuando Carras está tomando un descanso, Merrin está con Regan, y Chris le dice como, va a morir mi hija. Y le dice no, o sea, pero como que se les dice no lo voy a permitir. Y es una toma larga en la que se para y lo ve subir las escaleras él solo. Y también es esa imagen entre, sí, puramente heroica y puramente de enfrentarte a algo desconocido. Te iba a decir, hay toda una parte muy humana de Carras, en la que, por ejemplo, cuando él dice que quiere hacer el exorcismo y llaman al padre Merrin, en la que él se siente incompetente, ¿no? Que todo el tiempo está luchando por eso, que también me gustó. Y hay una parte en la que Carras está estudiando y no sé por qué se encuentra este libro y donde habla de la renovación perpetua. O sea, es un texto que lee en la que dice, voy a leer una parte, la voy a traducir conforme la voy leyendo, entonces si sale mal. Pero dice como, lamentamos la pérdida de los retoños de mayo porque significan el invierno, pero sabemos que algún día mayo tomará su venganza contra noviembre por la renovación o la revolución solemne del círculo que nunca se detiene, que nos enseña que en la cima de la esperanza hay que tener sobriedad y que en lo más profundo de nuestra desolación, tener esperanza. Oh. Es un texto que lee. Me parece que lo sacó Blatty de otro lugar, pero lo inserta ahí. Como decías, es un libro de mucha investigación y que tiene estas partes, o sea, estas preguntas auténticas sobre qué significa vivir, qué significa morir, qué significa tener bondad, qué significa la maldad, qué significa al final ser una buena o una mala persona, ¿no?
Los conflictos morales que hay en Kinderman. En cuanto a otra de mis escenas favoritas, es cuando tiene esta conversación con Carras en el puente, donde le plantea toda la investigación de su caso, insinuándole, pero digamos que es un caso hipotético, pero le plantea todos los detalles de lo que había sucedido y quién había sido el asesino, que obviamente él ya había concluido que había sido Regan. Y le platica esto a Carras, pero como que esperando de Carras una aprobación para que él mantuviera ese silencio y hacer el bien él también. Porque él, como siendo un detective tan profesional, pues obviamente tiene este conflicto de que ya sabe quién es el asesino, pero por otro lado, pues es una niña de 12 años.
Sí, que de hecho la pregunta es, ¿la dejo libre y puede ser que mate a alguien más? ¿O como que
sí, porque la alternativa no era la cárcel, es una niña de 12 años, la alternativa era el manicomio para ella, por eso no querían proceder con ella. Pero todo, o sea, hizo una gran investigación, o sea, eso también está muy bien, que como decían, como novela policíaca funciona demasiado bien, donde Kinderman de verdad ata todo, no deja nada suelto y lo lleva a esa
conclusión.
También a esa conclusión a la cual él no quería llegar.
Que aparte sí le dice a Carras como de, oye, es que por ejemplo, si hubiera un caso en el que una niña de 12 años avienta a alguien por una ventana y resulta así, todo en el hipotético, ¿no? Como de, y sí, para que lo detengo, como, yo creo que es como pidiéndole ayuda espiritual también. Sí.
Él también quiere hacer lo correcto y Carras le contesta magistralmente, déjalo en manos de un poder superior.
Ah, que aparte es él, ¿no? Como que yo se lo diría a alguien más, a un poder superior.
Déjalo en manos de Dios.
¿Sabes? Es en las manos de Dios, pero también un poco como que le dice, yo me estoy encargando. O sea, como de...
Sí, sí, sí.
Ah, por cierto, esa parte que leíamos es justo... me había confundido. Es el libro que escribe el padre Merrin.
Sí.
Y que Carras lo está...
De hecho, yo aquí tengo de dónde viene ese fragmento, porque está también en la nota de agradecimientos. William Peter Blatty dice que ese fragmento atribuido al padre Merrin no es creación suya, sino de un sermón de John Henry Newman, titulado La Segunda Primavera.
Es muy lindo, porque al final lo lee Carras y termina así. Dice, y quizá ahí está el corazón de todo, en la, dice, unworthiness, en no ser dignos. Porque pienso que creer en Dios no es un asunto de razonamiento. Es al final un asunto de amor, de aceptar la posibilidad que Dios pudiera amarnos. Entonces es, en la novela funciona también porque es...
Eso es bellísimo.
Es muy bello, es una parte muy bella donde también es el contraste entre... que quisiera que platicáramos un poco de eso. Las diferencias entre Carras y Merrin, ¿no? Que el padre Carras tiene todas estas dudas que al final aún así ayuda a la familia y se encuentra con alguien cuya fe es sólida, o sea, es como completamente inalterable. De hecho, Carras todavía le dice en alguna parte, o sea, cuando llega el padre Merrin, que es esta famosa escena de las portadas, ¿no?
Ay, yo quería hablar de esa escena, pero adelante.
Perdón, llega el padre Carras y empieza a preparar todo para el exorcismo y le dice el padre, perdón, el padre Merrin, y le dice el padre Carras, quisiera, o sea, te digo los antecedentes, como las personalidades que ha mostrado, lo que ha hecho, y el padre Merrin le dice, ¿para qué? Dice, hay solo uno, o sea, él sabe a lo que se está enfrentando y es un contraste muy grande como entre las dudas de uno y la fe y el poder del otro, que en el... aunque no se explora mucho, pero también están los pecados de cada uno de los personajes. El pecado del padre Merrin es la soberbia. O sea, ser alguien como muchos jesuitas, tan inteligente, tan intelectual y que ha estudiado tanto y que tiene tanto poder que el mismo Regan en su forma de en su digievolución demoníaca le dice como... Le chocan las personas. O sea, como que tú sabes, Merrin, que...
Se ha separado de los creyentes.
De los creyentes, que eres un soberbio. O sea, que tus preocupaciones como intelectuales y de fe te han llevado a separarte de las personas. Ese es tu pecado. Así como el pecado de Carras vendrían a ser las dudas, el de Merrin es la soberbia.
Yo creo que en parte esa diferencia entre un cura y otro se debe a que Merrin sí vio el mal en persona. O sea,
se lo vio a los ojos.
O sea, él sí ha estado peleando en contra de este preciso demonio desde hace muchos, muchos años. Es como cuando... Recordarán ustedes cuando a Bertrand Russell, ¿no? Este famoso filósofo y matemático, también era un ateo muy, muy conocido. Dicen, bueno, tú no crees en Dios, pero ¿qué harías si el día que mueres te vas al cielo? Y resulta que sí existe Dios, sí existe un paraíso, sí existe todo lo que no creías, resulta que sí existe. ¿Cuál sería tu reacción? Y Bertrand Russell dice, pues yo lo que haría sería preguntarle a Dios... Dios, ¿por qué me diste tan pocas pruebas de tu existencia? Y yo creo que ahí cae un poquito con Carras, que él de alguna manera, por su juventud, todavía no ha visto el mal a los ojos. Ha visto señales, ha visto... por algo tiene su crisis de fe, ¿no? En la mamá, en su fallecimiento, en las condiciones deplorables en las que ella vivía, en sus culpas... sobre todo en los vagabundos que le piden dinero, vagabundos que además fueron monaguillos, ¿no? Según. O sea, todo eso, claro que lo quiebra. Por eso es que Pazuzu quería quebrarlo todavía aún más, ¿no?
Sí. Y es Sí, como dices, se están entrelazando todo el tiempo las dudas, digamos, metafísicas con las partes más humanas de la fe y lo que decíamos de cómo actuar, ¿no? Y de cómo, a pesar de que Merrin tenga esta parte de soberbia y a pesar de que Carras tenga sus dudas, siempre deciden hacer...
Al final los dos hacen el bien.
Se sacrifican, como dices, ¿no? Como la parte más... El sacrificio más grande, que es el de su propia vida, por ayudar a una familia a la que no le debían nada.
Pues Carras quería señales. O sea, yo creo que son las mismas señales que quiere cualquier ateo o cualquier no creyente... que son estas, pues, querer ver a Dios o querer ver alguna manifestación así muy clara de algún santo o de la Virgen, que pues básicamente no son perceptibles para nosotros. O sea, y en eso se basa toda la fe, o sea, es creer en lo que no puedes ver.
Claro, quería señales y también creo que un objetivo, ¿no?, en su vida, o sea, que su vida sirviera al final de algo, que es al final lo que termina sucediendo.
Que consigue la paz de la manera más hermosa, porque si su culpa era haber abandonado a su mamá, pues se redime ayudando a esta mamá soltera con la misma lucha de proteger a una hija.
Sí. No, y al final se ve en paz, o sea, cuando él se sacrifica arrojándose de las escaleras con el demonio en su cuerpo, y el padre Dyer resulta que está por ahí y le da los santos...
¿cómo se llama? La extrema unción.
La última confesión. Creo que se menciona, ¿no? Que alcanzan a ver ya por fin la paz en sus ojos, que siempre eran tristes y melancólicos. Sí llega una redención para Carras al final de su vida, ¿no?
Sí.
Sí, sin duda.
Que dejen claro que obviamente él se tiró por voluntad
Sí, sí, sí,
propia.
sí.
Aunque hubieran dudas del otro padre, Dyer, de si había
Ah,
sido
claro.
otra víctima más de Regan que lo había tirado, pues.
Claro, el padre no, el padre Dyer no sabe qué pasó realmente, ¿no? Yo quería hablar de una parte que a mí desde niño me ha fascinado, que es justamente la imagen de la llegada del padre Merrin a la casa de los McNeil, que como decía José Pablo, también es el póster de la película.
Basada en una pintura de Dalí, por cierto.
No,
Ah,
de
perdón.
Magritte, de
De
René Magritte,
Magritte,
del
de René
Imperio de la
Magritte.
Luz. Por ejemplo, digo, esa escena en la película es icónica, tal cual que es el póster, ¿no? Es el padre Merrin llegando en un taxi. Se desciende del taxi, camina, está al lado de una farola y hay como una luz que sale de la ventana de la habitación de Regan y él ve esa habitación, ¿no? Es genial. Tardaron 2 días en filmar toda esa secuencia, en conseguir la iluminación correcta. O sea, un nivel de compromiso que ya no se ve en estos días.
En los
Y
Avengers.
leyendo la novela, otra vez, hablando de lo bien que Blatty adaptó su propia novela, llegas a esa parte y está descrita prácticamente igual. O sea, es muy impresionante, se las puedo leer. O sea, se apeó del taxi un hombre alto y entrado en años, vestía impermeable y sombrero negro, y llevaba en la mano una desvencijada maleta. Pagó al conductor, se volvió y permaneció inmóvil con la mirada fija en la casa. El hombre de edad seguía parado bajo la luz de la lámpara de la calle, en medio de la niebla, como un melancólico viajero congelado en el tiempo. Uf.
Sí, es una gran descripción. Y además, una cosa que noté ahora en la película, que en el libro, en la novela se hace constante mención al frío que sienten los personajes cuando entran a la habitación de Regan, pero cuando piensas que la película está filmado todo, cada vez que hablan, sacan humo, sacan vaho,
Vaos.
cada vez, o sea, no sé cómo lo
Bueno,
hayan hecho, pero es un,
no,
como dices, un
no, sí,
compromiso enorme.
la habitación tenía congeladores
Con
reales,
razón, sí.
donde la temperatura creo que eran menos, no sé, que sean menos 20 grados centígrados, o sea, el frío que se ve era real, justamente.
Y al
Sí,
final,
sí,
por eso
sí.
la confrontación tiene un componente espiritual, pero también físico, que es al final lo que quiebra al padre Merrin, que sus años, y que no soporta el estrés físico
Sí,
de
tenía
estar ahí.
afectaciones en el corazón. De hecho, algo curioso, una diferencia importante entre el libro y la película es que cuando se muere el padre Merrin, en la novela, el demonio no quería que se muriera, o sea, quería seguir peleando, ¿no? Y hasta le recrimina, dice, no, Merrin, tú sabías que hubieras perdido.
Vuelve.
Sí, le dice al padre Carras, revívelo, revívelo. O sea, quería seguir, ¿no? O sea, como que también se decepcionó de que hubiera fallecido tan repentinamente, ¿no? En la película se queda ambiguo qué
Sí, no,
pasa,
no.
pero en la novela sí, el demonio está frustrado de que no siguió la pelea en contra de su también mayor rival.
Sí, que a mí la confrontación de la primera confrontación que tiene Carras con Regan y con el demonio dentro de Regan, no sé, en el libro la verdad es que sí hubo partes donde me pareció, hasta, te digo, hay momentos donde sí me daba un poco de risa, o sea, incluso en la película lo quitaron, pero le dice, ya cuando está Merrin, le dice como la famosa escena, ¿no? The power of Christ compels you. Y en el libro le dice como, ¿Does it? Que es algo que sacaron en en This is the End,
Sí. Cuando
con
Jonah
Jonah
Hill
Hill.
está poseído,
Con Jonah Hill está poseído y le empieza a decir, ah, sí, es él el que me lo dice. Dice, no me siento muy compelled.
Se autoparodiaron sin
Sí.
saberlo.
Ese, Does it compels me? Y también como que le está tendiendo trampas Carras, o sea que sí es una escena tensa, pero lo de las cuerdas, ¿no? Lo de como desátate, no, y
No
no
sé,
sé, o sea, tiene partes que
sí.
Les digo, a mí principalmente se me hizo un libro, muy, o sea, muy entretenido, donde en la medida en la que quieras, como que puedes clavarte más con ciertos temas.
¿Alguna escena, otra escena favorita o que les haya gustado de la novela? Yo digo, creo que toda la secuencia del exorcismo, al igual que la película, es fantástica, es muy, muy tensa, es impresionante. Yo sostengo que la última media hora de la película es la última media hora más intensa de cualquier otra película. Un exorcismo que además llega hasta el final, prácticamente. En la novela son muy pocas páginas, de hecho, ¿no? Pero todo este ritual, toda la tensión que hay, finalmente la batalla del bien y el mal, la lucha por salvar a esta niña, creo que está bien narrado también.
Está muy bien narrada. Lo que sí me pareció leyéndolo es que dije, ¿no? O sea, fueron 250 páginas de pruebas médicas y de sí y de que no y de pido permiso y voy con este doctor y voy con este cura y lo otro. Y el exorcismo son como 15 y ay, ya, y cuando llegó el padre Merrin estaba muerto. Oh, pues. O sea, como que sí, siendo que sí lo pudo haber extendido un poco más. Que estaba bajo contrato el escritor, Blatty, cuando lo estaba escribiendo. Entonces le urgía terminarlo. Yo creo que si hubiera sido un libro que se llevara, creo que lo escribí en 10 meses. Sí, creo que sí. Si fuera un libro que se hubiera llevado más tiempo, a lo mejor lo hubiera extendido. No quiere decir que eso lo hubiera hecho mejor. Sí, sí está muy bien narrado, sí me gusta mucho esa escena, pero sí de repente dije como de, o sea, nos echamos 80% de policíaco y cine médico y el mero exorcismo pasa rápido. Pero también es muy intenso, también se entiende que demanda mucho de los personajes y que ya es la culminación de todo, no nada más. Lo que pasa es que creo que por el título y por el mito alrededor de la película, cuando te dicen El Exorcista, esperas que sea una película sobre un exorcismo, como El Exorcismo de Emily Rose o como todas estas cosas. En realidad es una película sobre una novela y una película sobre muchas otras cosas donde al final hay un exorcismo.
Claro. Sí, sí, no se llama El Exorcismo, se llama El Exorcista. Que al final, bueno, El Exorcista entiendo que es por Merrin, pero te digo, yo creo que Carras tiene un papel...
Sí, protagónico.
Mayor, digo, al fin y al cabo él es el que salva a Regan, no lo hace Mary.
Y, pero de las diferencias entre ellos, por ejemplo, me gusta mucho, hacen mucho énfasis en la novela, que en cuanto Chris, por ejemplo, ve a Merrin, siente como una paz inmediata. O sea, es parte de la misma fe y del mismo poder de este cura que a todo mundo como que tranquiliza, sí. A todo mundo le tira buena onda en contraste con los nervios, ¿no? Con la actitud más nerviosa de Carras. Dos muy buenos personajes, muy bien escritos. Y lo que decías también, Ale, de que todos los personajes no solamente tienen esta valentía, están bien escritos. O sea, la misma Chris como intenta todo por salvar a su hija, llega a los extremos de la desesperación y no ceja, ¿no? O sea, es una gran construcción de todos, del mismo Kinderman, de Dyer. Todos están muy bastante bien hechos.
Hasta de los sirvientes, porque acata todas las instrucciones y todas las órdenes de amarrar, limpiar, cambiar sábanas, o sea, cambiar la ropa. ¿Qué onda
con ellos?
Solos en el cuarto, o sea...
Yo sí me hubiera ido a las primeras
Primero hubiera pedido un aumento, ¿no? Porque si hubiera dicho, oye, esto de andar cuidando a la hija poseída de la patrona no estaba en mi contrato.
Son fieles, son muy fieles.
O sea, pero luego sí leí escenas donde, no sé, Carl o Sharon estaban de que cuidando a Regan en su mismo, adentro del cuarto, es como no.
Sí,
o sea,
solas.
Solas, sí, la limpiaban. Sí,
y la tenían que amarrar ellos, o sea, y la tenían que inyectar, Sharon la tenía que inyectar. En la película no se nota tanto, porque simplemente son personajes que aparecen y que siguen ahí. Pero en la novela sí ves como todo lo que tienen que hacer, todo las sábanas, cómo les grita, todo. Y si dices como, no, yo hubiera renunciado.
Sí, no.
A mí me dejan 2 horas extra y ya quiero renunciar. Ahora imagínate.
Por eso digo, todos se comprometen con la tarea. O sea, es hasta un trabajo en equipo de todos los personajes para poder salvar a Regan. Que una de las partes más bellas para mí... Cuando en un lapsus de posesión, después de estar Regan con su mamá, pues como que Regan regresa a ser ella en sí y le pregunta, oye, mamá, ¿por qué me está pasando?
Ah, sí, ¿qué hay de malo en mí, mamá? ¿No?
¿Qué hay de malo en mí? Y su mamá no le sabe contestar, pero le asegura que va a traer todo para poder curarla. Porque pues ni siquiera ellos sabían qué era lo que estaba sucediendo.
Sí, ni modo que le dije, fue pasusu. No, ahí... Sí, es una escena dura. Sí.
88 doctores y ninguno...
y ninguno me puede... Aparte, ese es otro de los argumentos que tiene con Carras. Dice, ellos... Carras le dice, mándela con un psiquiatra, internenla en un hospital. Ya había dice, todos. Ya hice todo. Dice, ellos me mandaron con usted y usted me manda con regreso a ellos. No chingue también.
También, luego, en un argumento con Carras... Que Carras le recomienda o le aconseja que se mantuviera alejada de ella, porque quizás ya no la viera igual como una hija.
Ah, cuando regresara,
cuando
claro.
Cuando regresara, que también es muy fuerte.
Sí, 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 como de trata de lidiar lo menos posible con ella, porque una vez que se cure te van a quedar secuelas, no vas a ver igual a tu hija.
Exacto.
Ya, ¿qué otra? José Pablo mencionaba que no le gustó que el exorcismo fuera breve. A comparación con el resto de la trama, ¿hubo algo más que no les gustara de la novela?
A mí, te digo, algunas partes que se me hacen narrativamente un poco más débiles, cuando cambia el acento, que de repente empieza a hablar en británico, la verdad se me da un poco de risa, no es que no me gustara. Y te digo, sí llega el punto donde entiendo que es el punto de la novela, pero sí llega a un punto donde Carras a todo le encuentra una explicación, ¿no? Entonces, no, es que eso es telequinesis, es que puede leer la mente, es que tiene los sentidos así, es que son, no sé, es como de, güey, ya, o sea, yo soy ateo y con tres pruebas ya hubiera dicho que...
Sí, o sea, la cama ya estaba flotando, sí. O sea, ya se había retorcido en una posición imposible y todavía...
Ni en Cañitas hubo tantas manifestaciones de posesión, ni Carlos Trejo vio tanto y decidió creer, y digo, sí, Carras también tú en algún momento... Creo que pudo haber sido como más... Digo, otra vez, es el punto de la novela, pero sí en algún momento dije... Ya que empiezan los putazos, ¿no? Sí. ¿A ustedes hubo alguna...?
Sí, sí creo que lo médico ocupa mucho de la historia. O sea, que sí pudiera ser algo repetitivo. O sea, en la película me gusta que esté eso. De hecho, en la película las escenas que más causaron impacto en la audiencia fueron justamente las de los procedimientos médicos. O sea, creo que realmente eso fue lo que la gente se desmayara cuando le ponen la aguja y le sacan sangre y todo eso, que además es un procedimiento aparentemente muy realista. O sea, sí, sí, sí ocurrió así. Pero en la novela sí, como que...
Sí, en la película es casi, no es así, pero es casi un montaje. O sea, en un montaje te van poniendo, le hacen esta prueba, le hacen esta prueba, le hacen esta prueba y la llevan acá. Y en la novela sí lo explican más, quién es qué doctor, qué examen le hace, qué es lo que encuentran, ahora le vamos a buscar esto. Sí se vuelve un poco largo.
Sí, y sobre todo, bueno, y funciona en la película porque pues generas más empatía con Regan, ¿no? Porque tú sabes que ella no está enferma, sabes que no tiene una lesión en el cerebro, o sea, sabes que tiene a Pazuzu ahí. Entonces, como que verla sufrir por todos estos procedimientos médicos cuando pues, realmente no tiene nada, ¿no? Igual que lo que lo muestran en las radiografías, ¿no? Incluso uno de los doctores se lo dice a la mamá, ¿no? Señora, el problema de su hija no es la cama, es su...
Sí, es su mente.
Es su cabeza, ¿no?
Sí.
Hasta que tuvo que llegar Carras a poner... Orden.
que por cierto, una cosa que... Bueno, ya la habíamos comentado, pero el hecho de que en el libro digan... Ah, es el demonio Pazuzu, uh-huh. Le resta un poco de punch. O sea, en la película que todo quede... Yo creo que esas es... Las mejores películas de terror son... En las que justo las cosas no son tan evidentes. Donde no es, como dices, Chucky, y vas a ver 90 minutos de este muñeco, ¿no? Que entiendo que te gusta mucho. Pero justo esta lo que tiene es que se queda... O sea, te lo van dando a cuentagotas la parte sobrenatural. Y entonces el hecho de ponerle nombre y decir... Ah, es un demonio y es un demonio menor... para mí le quita punch, sí, en la novela.
Es que sí, justamente lo noté en... Al principio de la posesión de Regan... Cuando todavía está esta... incertidumbre de si es ella o es alguien más. En los diálogos, Blatty lo marca así, tu mamá es esto, guión, dijo Regan. O sea, como que sí lo ponen en la boca del personaje de Regan todavía.
Sí, 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 sí.
Y ya más adelante justamente es eso, dijo el demonio, ¿no?
Sí, sí, es una técnica muy interesante de cómo lo va diferenciando. Pero el hecho de que en la película, digo, cuando yo la vi, como que estaba de, quizás sí es él, ¿no? Él, el demonio. El hecho de que sea un demonio, le quita, para mí le quita un poco de punch. Que no quita nada de lo demás que hemos platicado. Pero sí, digamos que, justo, o sea, por ejemplo, es nada más un detalle del nombre, pero en la película el padre Merrin está en la excavación y ve una estatua que claramente es una representación del demonio, y luego la vuelve a ver cuando está con Regan y todo. Entonces todo tiene ese auge de misterio, y esa aura de misterio y de maldad, que poniéndole un nombre de, ah, no, es que era este güey. Como que...
Pero aunque cuando a él le preguntan, él contesta, hey, Dayson, que luego Carras con las grabaciones, pues descubre que era al revés. Uh-huh. Y quería decir, no soy nadie.
No soy nadie. No soy,
sí. Y a veces sí. Le contestaba, pues somos muchos aquí, no solo uh-huh. soy uno, somos muchas personas sí, aquí. O sea, entonces...
Aunque según Merrin solo era una.
Solo hay uno.
Solo eso.
¿Y cómo ven esta relación que tiene mucho el demonio con el aspecto sexual de siempre atacar uh-huh. como con insultos relacionados a, pues, a las partes?
Era un demonio muy cachondo. Decirlo así. Yo decía, puta, tienen el agua fría.
Quizá por eso se retorció cuando le echaron el agua de llave, ¿no? Porque ya tenía...
Era un demonio en brama. Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que eso es también como una provocación, ¿no? A no sé, algo más relacionado con la lujuria, ¿no?
Yo creo que sí es algo como muy... Eso sí es muy católico, en la que te enseñan a sentirte culpable por el deseo sexual. Y entonces... lo que se origina es como esto, ¿no? Como relacionarlo con el mal. Y entonces, ¿no? El padre te dice a los 11 años, no, si los niños se masturban, tienen que venir a confesarse y tienen que rezarlo, ¿sabe? Padre Nuestro y Aves María, si en realidad pues, es parte de un proceso más o menos normal. Y entonces creo que sí tiene mucho que ver con la religión, esa parte sí. de hacerlo.
Bueno, hay una sexual. En la escena, creo que es la más impactante y gráfica, que es la escena de la masturbación con el crucifijo. También hay un simbolismo ahí con la sangre, ¿no? Que hay con la menstruación, sin duda. Que es una niña adolescente, pues, pasando a la adultez. Que esa escena, digo, si hace mucho no vieron la película, vuélvanla a ver. Es muy impactante. O sea, es increíble que se hayan atrevido a filmar eso en los 70s. Y también en la novela es muy dura.
Sí,
muy dura.
Sí.
Es muy, muy dura. O sea, yo creo que es la parte más impactante tanto de la película como de la novela. Esa escena, porque al mismo tiempo se nota más en la novela, pero es Regan poseída, pues, clavándose un crucifijo. Pero al mismo, o sea, pero están las dos voces. O sea, es el demonio diciéndole que lo haga. Y es la voz de Regan diciéndole que no quiere hacerlo. O sea, hay una lucha, es casi como una violación prácticamente del demonio en contra de Regan.
Sí, sí, qué fuerte.
Sí, sí, aparte es como la voz del demonio se vuelve como esa voz...
Gutural.
Gutural, pero además una voz muy, muy interior. Yo le digo como los pensamientos intrusivos, ¿no? Que de repente le dice como a Carras, ¿no? De cógetela. Y ya él... sí, ven aquí y lame, no sé qué, o sea, y digo, yo creo que tiene que ver también con esa culpabilidad, con ese subconsciente, nada más que visto a través de un filtro de la maldad.
Sí, digamos. Porque el demonio atacaba ese aspecto fijamente de los padres, que creo que debe ser una lucha interna de todos los sacerdotes,
claro,
o de toda la gente claro. que esté en el clero, que combaten contra estos impulsos y deseos sexuales. Que a veces pues, pierden la batalla.
Sí, la castidad impuesta por la institución, ¿no? Que no muchas veces se puede cumplir porque naturalmente es complicado, ¿no? Pasemos a las preguntas hipotéticas de El Exorcista. Yo tengo una. ¿Cómo llegó Pazuzu a la casa? ¿Cómo se pasó de Irak a Washington, D.C.?
¿Cómo se pasó su?
¿Cómo llega? Creo que no está muy establecido. Medio se da a entender que probablemente fue por el tablero de la Ouija.
Sí, por la Ouija.
Pero...
Lo que para mí son esas cosas que la novela está a la mitad. O sea, porque si no te da ninguna explicación, está bien. O sea, no pasa nada, ¿no? Como de, bueno, pasó esto y ya. Pero la novela de repente como es el demonio Pazuzu y como ya se había enfrentado a Merrin. Y como Merrin descubre como esta escultura en Irak. Como que dices, ah, ¿no? Como que en otra película, o sea, en alguna película de terror, ah, es que la traía en la maleta y por eso es así. Es así como llega. Por eso creo que también da tanto miedo. Porque como no te ofrecen muchas explicaciones, claro, te quedas en esa parte sobrenatural. Sí.
Hablando del tablero de la Ouija, a mí me llamó mucho la atención cómo los personajes lo veían muy normalizado.
O sea, no
se espantaban con eso. O sea, cuando Chris McNeil a los doctores les explica que su hija estaba jugando con el tablero, todo, ah, qué padre, o sea, como si estuviera jugando Candy Crush, ¿no? Por ejemplo. Sí, o sea, como siento que la mala fama que luego tuvieron estos juegos vino después.
Es por el exorcista. Sí,
creo que antes no estaba este estigma de juego maldito que abre portales y deja entrar espíritus, ¿no?
No, de hecho, eso lo escuché en un capítulo de Leyendas Legendarias, donde hablan de la Ouija. Y justo antes se hacían con ellas sesiones de espiritismo, pero no tenían esta connotación de maldad. Fueron incluso descubriendo que cuando estás así, es una parte subconsciente de ti la que lo mueve, y que a veces ni siquiera tú sabes que sabes una respuesta y que lo mueve. Y muchas sesiones espiritistas se hacían con eso. Y es a partir de la película del exorcista donde se le crea esta mala fama y donde la iglesia como que lo pone como un juego maldito. Pero yo me acuerdo de haberlo visto que lo vendían en gigante cuando era gigante, sí, antes, bueno, de ser Soriano.
Hasbro tiene los derechos de la Ouija. No sé si ustedes llegaron a jugarla alguna vez.
No, porque jamás. Me daba miedo, justamente.
A mí pasa lo... O sea, digo, es una... Mucha gente me lo ha dicho, coincido con ellos... Yo no creo mucho en esas cosas, pero por alguna razón tampoco jugaría la Ouija. No sé por qué, no, ni siquiera sé cómo explicarlo, pero no lo haría.
Mis papás tenían una frase que era, si te toca aunque te quites, y si no te toca aunque te pongas, pero no vayas a la tocada. O sea, como de no vayas voluntariamente.
Bueno, yo me sé otra, que es el que no quiere ver fantasmas, que no salga de noche.
sí hay algo ahí sobrenatural. No sobrenatural, hay ahí un miedo... A partir de la película del exorcista, que viene como toda esta condena.
Yo tengo otra pregunta. Yo pensé que en la novela iban a andar más, pero no lo sentí así. Que, respecto a la muerte de Burke, ¿qué hacía en el cuarto de Regan? A ver, podemos darle contexto a quien nos escucha. Regan está ya poseída, pero está en la etapa en donde duerme constantemente. Duerme mucho, la mamá tuvo que salir. Algo, el caso, nadie estaba en la casa excepto Sharon, pero Sharon también tenía que salir a la farmacia por medicinas. Entonces llega Bork, el director de cine amigo de la mamá, y él se ofrece a cuidar a Regan mientras regresan los demás, ¿no? Regresan los demás, luego se enteran que Bork fue asesinado, fue arrojado por unas escaleras y su cabeza fue encontrada volteada, ¿no? También de una manera muy horrible. Y hay como indicios o se señala de que Burke estaba en la habitación de Regan y que ella es quien lo asesina arrojándolo por la ventana. ¿Se da a entender de alguna manera que él quería abusar de ella?
Abusar de ella, yo creo que sí, porque va tomado. Dormida.
Yo pensé que en el libro esa escena iba a estar como que narrada de manera más explícita, pero no la encontré, por lo menos en la versión que yo leí.
No, yo creo que entra dentro del mismo juego de la novela. O sea, dentro de esta misma como duda del mal, de qué hacía. De hecho, Kinderman lo señala, ¿no? Como, ay,
lo insinúa. Tomando en cuenta que estaba borracho, ¿no? Uh-huh. Otra vez hablando de las adicciones que nos hacen hacer cosas que no quisiéramos hacer.
Uh-huh. Sí, justo. Como que está esta... Sí, esta sugerencia, ¿no? De que por qué estaba en su cuarto, y que si no hubiera estado ahí no le hubiera pasado nada. Sí, es una parte densa.
Sí. Que le da un toque más macabro.
Sí.
También, muy oscuro.
Otra vez, es bajar el miedo sobrenatural a lo natural. Bajar el miedo de, bueno, está una niña poseída en el cuarto, a de, bueno, pero pues este güey entró cuando estaba solo en la habitación con ella.
Claro.
Yo tenía la pregunta de si le hubiera ido mejor al padre Carra siendo boxeador. Porque es boxeador, ¿no? En la universidad.
Sí.
Y sí tiene cara en la película, y en el libro lo describen como que tiene cara de boxeador.
Y cuerpo.
Y cuerpo de boxeador. Y dije, a lo mejor, y corre y todo, es atlético. Dije, ¿cómo hubiera acabado su carrera?
Tal vez lo hubiera ido mejor si hubiera sido psiquiatra nada más. En vez de psiquiatra y cura.
Y finalmente, bueno, no finalmente, si tienen más, pero ¿podría haber un musical? Creo que la pregunta debería ser, ¿hay un musical? Claro,
Bueno, no está con nosotros, pero con Manuel Rivera siempre teníamos la broma de hacer cómo sería un musical del Exorcista, justamente. Y inventábamos que la cama tenía patines también. Y daba vueltas por todos lados. Y luego en la escena del vómito, la niña vomitaba y a la primera y segunda fila les tenía que caer algo a fuerza. Que
cuando te vendían el boleto, ¿no? De cuidado porque algo puede volar, ¿no? Y
ahora, no, sí hay obras de teatro. De hecho, vimos hace unos años. Creo que Sabine Mussier era la mamá. No recuerdo quién más estuvo en ese elenco, pero sí hubo una obra de teatro y creo que estaba decente, o sea, creo que los efectos especiales...
Uh-huh. Fue buena.
Sí, o sea, sí, no era mala.
No, y luego que los teatros tienen una vibra bien bonita, ¿no? Aparte. También ver La Dama de Negro, por ejemplo, en teatro, puta, es una experiencia.
Oye, y en esa ocasión... La que interpretaba Regan, ¿qué actriz? O sea, porque sí se esforzó en interpretar ese papel tan difícil como es el de una niña endemoniada.
Bueno, yo recuerdo... bueno, justamente en esa obra de teatro sí ponen una escena de la muerte de Burke, justamente. Y sí muestran a Burke sentado en la cama con Regan dormida intentando hacer algo y ella asesinada. Ahí sí lo muestran.
Sí, la verdad es que sí es una parte macabra. Cuando te lo pones a pensar, no se hace tanto énfasis en la novela y en la película tampoco.
Bueno, podemos pasar a los títulos eróticos.
Hay varios. ¿Tú cuáles traen?
Pero yo el primero clásico que se me viene a la mente es el sexorcista.
Y a mí se me ocurrió el merotiza.
Hay varios. Bueno, había siguiendo el hilo de la... De la cachondez de Pazuzu. Da para muchos. O sea, el cura del placer. Y las aventuras del padre pájaro.
Se llegó el padre pájaro. Sí.
Es chistoso porque esta película y esta novela pues dieron pie a muchas parodias. Uh-huh. Ha sido extremadamente parodiada. Se parodió en los 70s justamente en Saturday Night Live. Con Richard Pryor, creo. Uh-huh. Es un sketch memorable. Obviamente en Scary Movie 2. Hubo incluso una película parodia solo del Exorcista.
Uh-huh. ¿En dónde está el Exorcista? Sí, sería exacto. En español, que son los que en inglés tienen otro título. Pero
además, justamente.
¿Sale quién?
Linda Blair, o sea, creo que en el aparece mismo en esa misma película.
También podría ser El que me excita. Otro
título. Ya la habíamos mencionado, pero el masoquista también sería bueno, como ustedes saben, nosotros ya hablamos bastante de espíritus y demonios y de niñas que se masturban con crucifijos. Pero hay una opinión muy importante que todos queremos escuchar, que es la del maestro Octavio
Pazuzu.
La del maestro Octavio Pazuzu. Hemos hablado...
El diablo de la literatura mexicana.
El diablillo de la poesía.
Quizá Octavio Paz es el verdadero demonio después de todo.
Ya lo dijo Sartre, ¿no? Que el demonio son los otros.
El infierno son
el infierno los otros. Son los otros. Bueno, aquí el infierno es el maestro Octavio Pazuzu. Hemos hablado mal del tablero de la Ouija, pero vamos a usarlo justamente en este momento... Para conocer qué opina él de esta novela de Peter Blatty. Maestro, adelante.
Todos los rostros son un solo rostro. Todos los siglos son un solo instante, y por todos los siglos de los siglos, cierra el paso al futuro, un par de...
Qué buen susto.
Digo, más miedo que la película.
Jaja, juju, pero como dicen, hay que... el verdadero miedo es que te grite el maestro Octavio Paz, ¿no? El mismo miedo que sintió el escritor Jorge F. Hernández cuando Octavio Paz lo llamó a su cuarto para regañarlo porque lo andaba imitando. Ese sí es miedo.
Yo no sé qué da más miedo, esto o que el maestro Octavio Pazuzu no te publique.
O ser enemigo del maestro Octavio Pazuzu cuando dirigía Vuelta, ¿no?
Vuelta de cabeza.
Eso sí es verdadero terror.
Y bueno, ya llegamos al final de este capítulo. Disfruté mucho hablar del Exorcista con ustedes. Es un libro muy, muy bueno. La película es increíble, lo reitero. Y vamos a estar hablando de otras novelas de terror, aprovechando estas fechas tan, tan lúgubres. Esperen nuestros próximos capítulos. Ojalá les gusten mucho. Y si duermen, que sea con la luz encendida. Yo soy Mariano Moreno. Guillermo Pérez Nájar estuvo en la producción. Muchas gracias, Guillermo.
Muchas gracias a los dos. Muy, muy disfrutable, muy chida la plática. Les recomendamos mucho esta novela. Otra vez es muy entretenida. Si quieren leerla como en este nivel más metafórico, espiritual, se puede. Pero también nada más como un producto de entretenimiento. También es muy, muy divertida. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, estamos en todos lados como Libros Mala Memoria, en Twitter como @librosmame. Alex, espero que disfrutaste tu primera experiencia aquí con nosotros.
Tu primer exorcismo.
Tu primera vez.
Sí, fue muy divertido estar aquí con ustedes, la verdad. Muy agradecido de haber podido platicar con ustedes. Y sin duda una excelente novela que recomendaría a cualquier persona que le guste el terror y las novelas. Y yo por lo tanto creo que ya después de esta voy a empezar a leer la Biblia.
Una de cal y una de arena, la filosofía. No,
bienvenido cuando gustes, ojalá puedas repetir participaciones con nosotros. Y eso es todo, muchas gracias por escucharnos y esperen nuestros próximos capítulos sobre terror. Último anuncio, por favor, no vean la secuela del Exorcista que está ahorita en el cine. Es asquerosa, es terrible. Mejor vean la versión de 1973, que este año cumple 50.
Quizá el verdadero horror es el guión de la secuela.
No, son terribles. Siempre es mejor quedarse con el material original.
Bueno, pues muchas gracias y esperamos que nos escuchen en nuestros siguientes episodios.
Hasta luego.
Chao.